No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. El símbolo de una nueva historia. Los colores de mi identidad.
De los que fueron, de los que serán. De los que la hicieron posible y de los que hoy la cuidan. Es un sentimiento que ondea.
Nos acoge a todos. Protege nuestros derechos. Consagra nuestras libertades y nos recuerda nuestros deberes.
Cuando se iza es una voz de unidad. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
Me gusta mi bandera.
Así la quiero yo.
Una bandera.
Una sola voz. Gobierno de Canarias.
Islas Iguales.
No todo se publica. No todo se dice. No todo se cuenta. Pero la verdad sigue estando ahí. Onda Guanche está para contarlo. Para llegar donde otros se quedan. Para poner voz a lo que muchos saben y pocos se atreven a contar. Descubre la nueva web de Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Aquí no hay filtros. No hay permisos. No hay miedo. El Pulso. Con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández.
Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Hoy, como casi siempre, comenzamos con música, porque después de lo ocurrido con la carreta de la ciudad de Telde en Teror, pocas canciones podrían venirnos mejor. La carreta llegó, sí. El problema es que el enganche dijo: hasta aquí hemos llegado. Hubo que retrasar el turno de Telde y aquello terminó solucionándose con una soga. Así que ya tenemos nuevo eslogan municipal en la ciudad de Telde. Telde avanza, pero amarrado con soga. Mucho anuncio, mucha foto, muchas fiestas, pero cuando llega la hora de tirar de la carreta, ¡que alguien traiga una cuerda!
Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. El símbolo de una nueva historia. Los colores de mi identidad.
De los que fueron, de los que serán. De los que la hicieron posible y de los que hoy la cuidan. Es un sentimiento que ondea.
Nos acoge a todos. Protege nuestros derechos. Consagra nuestras libertades y nos recuerda nuestros deberes.
Cuando se iza es una voz de unidad. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
Me gusta mi bandera.
Así la quiero yo.
Una bandera.
Una sola voz, Gobierno de Canarias.
Islas Iguales.
Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede. Querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza.
Hoy en El Pulso también queremos ponerle color esperanza esta tarde, porque recibimos a dos invitados. En la primera parte hablaremos con el presidente del Partido Popular en Gran Canaria, Carlos Sánchez. Con él vamos a analizar la política nacional, la situación en Ceuta, la posibilidad de unas elecciones generales anticipadas en poco tiempo y, por supuesto, el presente y el futuro del Partido Popular en Gran Canaria. Y atención, ¿quieren saber quién es el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Telde? Pues estén muy atentos.
Y así será, la vida cambia y cambia.
Y después de la política, cambiaremos completamente de registro. Hablaremos con Daida Santana, representante de la asociación RAIDA, una asociación que cada día lleva un verdadero chorro de esperanza a muchas familias necesitadas.
Pintarse la cara, color esperanza.
Personas que ayudan, personas que están cuando hace falta, personas que demuestran que cuando las instituciones no siempre llegan, la solidaridad sí puede llegar. Política, actualidad, preguntas directas y también solidaridad. Todo esto hoy en El Pulso, aquí en esta sintonía de Onda Guanche Digital. Les habla Juan Santana Hernández. Comenzamos. Hoy está con nosotros aquí en El Pulso, en el programa que se emite a través de la radio digital de Onda Guanche, el presidente del Partido Popular, también diputado nacional, Carlos Sánchez. Don Carlos, muy buenas tardes.
Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues la pasada semana, me imagino que usted lo habrá visto publicado en algún lado, estuvo aquí en El Pulso y después de estar en silencio, sin hablar en política, pues 10 años, el que fue ministro del gobierno de España, José Manuel Soria.
Es verdad que él no había hecho ninguna intervención pública en muchos años, pero también es verdad que en estos últimos años, y especialmente estos últimos 3 años, en el que he sido diputado nacional, he tenido la oportunidad de hablar en muchas ocasiones con él, de comentarle asuntos, de pedirle consejos. Para mí es un referente en la política, ya no solo de Gran Canaria ni de Canarias, sino para mí es un referente político nacional. Y es una persona a la que admiro, él lo sabe, y siempre que podemos compartimos reflexiones, ideas, y desde luego, si tenemos la oportunidad, y además lo digo sin ningún tipo de ambaje ni de duda, ni complejo, si tenemos la oportunidad de gobernar en el Cabildo de las Canarias, desde luego hay muchas ocasiones en las que le pediré consejo para que me diga qué es lo que creen determinados asuntos que son importantes para el desarrollo de Gran Canaria.
Carlos, vamos a hablar a continuación de Gran Canaria, pero teniéndolo usted ahí y está en el Congreso, pues como diputado nacional, usted me imagino que escuchara las explicaciones ofrecidas por Pedro Sánchez en el Congreso sobre la entrada masiva de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio. ¿Le parecieron creíbles? ¿Sigue quedando preguntas esenciales sin contestar, don Carlos?
Mire, ni dicen quién organizó este asalto y esta agresión a nuestra integridad territorial. Ni admiten que Marruecos, por lo menos por pasividad, está detrás de toda esta operación. Ni se sabe el número de menores que quedan todavía en Ceuta, ni saben el número concreto de asaltantes que hubo, si hubo participación directa o no de servicio secreto marroquí. No saben nada, tenemos un gobierno en descomposición absoluta, absoluta. Hoy lo decía Rufián, ¿no? Yo tampoco me hago mucho eco de esto de líderes de la ultraizquierda, ¿no? Pero hoy tenía razón una reflexión que hizo. Le decía, señor presidente, en las últimas 10 encuestas que ha salido a la luz pública entre el PP y Vox suman más de 200 diputados. Y es la realidad, ¿no? Ahora parece que quieren esto empezar a tramitar un presupuesto que sabemos que va a acabar en rechazo, y por tanto vamos a tener una legislatura completa por primera vez en la historia donde no se va a tramitar los presupuestos generales del Estado, la norma más importante, porque es la norma que se le pone números a un proyecto político determinado. Por tanto, lo que quiere decir es que no hay proyecto político ninguno en España, y desde luego no se tramitan leyes, no tienen mayoría parlamentaria, no tienen presupuesto, tienen a medio gobierno, a medio partido y media familia imputada, en fin, es un desastre, y cuanto antes termine esta agonía para los españoles, mejor, ¿no? Yo creo que queda un tiempo ilusionante por delante en el que se abra un periodo electoral. Yo creo que quieren hacerlo antes de que se produzcan las elecciones municipales. En todo caso, esa decisión le corresponde únicamente al presidente del gobierno, pero ya le digo que de manera inédita hemos vivido una legislatura donde prácticamente no se ha hecho nada, y con respecto a lo de Ceuta, las explicaciones que ha dado el presidente del gobierno es poco menos que echar la culpa a la oposición de intentar politizar este hecho, cuando aquí lo que ha ocurrido es una invasión sin precedentes de 80.000 personas que llegaron ilegalmente a España, y que muchos pretenden que haya miles de personas que se queden a vivir en Ceuta, cuando nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que lo que tienen que hacer es salir todos de allí, porque a España solo se le puede entrar de manera ordenada y tocando en la puerta a los españoles. Es nuestra patria, es nuestra frontera, y es la frontera sur de Europa, y hay que respetarla.
Quien no debe de estar durmiendo muy bien es la ministra de Defensa, ¿no? Que me da que esperar una llamada en nada, porque estar en contra de todos los demás es un poco como sobra aquí, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, Juan? Que cuando se supo también determinadas conversaciones del presidente del gobierno, en el que le llamaba el propio presidente la pájara,
sí.
Pues claro, si yo tengo la certeza, porque lo veo escrito y lo oigo, que el presidente de mi partido me llama a mí, que no lo hace, evidentemente, pero pues automáticamente dejará de contar con mi colaboración. Pero esto es una humillación de toda una magistrada, de una ministra de Defensa y de un gobierno, en fin, que es inédito. Pero cualquier cosa es posible. Yo creo que después de la actitud que mantuvo en la sesión de explicaciones que intentó dar el presidente del gobierno acerca de la invasión de Ceuta, la ministra pues tiene los días contados, y desde luego veremos qué es lo que pasa. Pero no debe dimitir solo la ministra de Defensa, sino lo que tiene que hacer es disolverse el Congreso de los Diputados y convocar elecciones generales a la mayor brevedad posible.
Don Carlos, si usted lo llama para que sea el mando único de algo, lo lógico es irse al sitio donde usted está de mando único, ¿no? No en Madrid, ¿no?
Bueno, pero mando único, con las referencias que tiene el Víctor Torres de una gestión absolutamente ineficaz y de protagonizar la época más negra de los últimos años de la política canaria, y que sea el referente para arreglar un problema de tal magnitud en Ceuta, pues imagínese usted, ¿no? Yo tengo una relación cordial con Ángel Víctor, pero desde luego como gerente creo que es un desastre, y además, en fin, no cumplen nada de lo que dicen, ¿no? Ni del punto de vista presupuestario, ni de plazos, en fin. Hay cientos de referentes que desacreditan la gestión del ministro Torres, y por tanto me parece un drama para Ceuta que haya sido elegido como ministro al frente, ¿no? Algo andando.
Volviendo a la isla de Gran Canaria, hablaba José Manuel Soria el otro día de un tándem para el cabildo de usted y Onalia. Parece que hay nervios por ahí, ya empieza a temblar esto por ahí, ¿eh?
Bueno, no sé porque la lista que presentará el PP, si finalmente llegamos a un acuerdo y cerramos con el equipo de Onalia en los próximos días, no solo van a llevar a dos personas, a mi persona y a Onalia, ni mucho menos, ¿no? Va a tener un equipo grande de profesionales y de gente con experiencia en la gestión pública, para que todos los grandes asuntos que tiene que abordar Gran Canaria en los próximos años lo podemos llevar a cabo sin problema y con un equipo de gestión impecable, no solo dos personas, porque al final alguien no puede ser buen presidente si no tiene un equipo extraordinario de personas. Yo soy de los amantes de los equipos. Cada vez que he tenido la oportunidad de liderar o de presidir alguna faceta profesional de mi vida, siempre lo he hecho contando con un buen equipo, y este es la máxima que me he puesto, ¿no? En la gestora del PP de Gran Canaria tenemos un equipo extraordinario, la verdad, y pienso también proponer al Comité Electoral Regional una lista de personas que tengan mucha experiencia en la gestión pública, para que lleguemos al Cabildo de Gran Canaria y podamos empezar a gestionar desde el día siguiente al ser elegidos, ¿no? Hay retos importantísimos en Gran Canaria: la gestión de los residuos, el transporte público, porque el contrato programa con Global culmina en el año 27, y por tanto hay que organizar el futuro del transporte público, guaguas, taxis, etcétera, en la isla de Gran Canaria, como digo, el tema de residuos, como digo, el tema de movilidad, el tema de la seguridad, porque aunque el Cabildo no tenga competencias precisas en el tema de seguridad, desde luego que el Cabildo de Gran Canaria debe liderar la puesta en marcha de un gran plan de mejora de los cuarteles y las comisarías de la Policía Nacional y cuarteles de la Guardia Civil en Gran Canaria, a cambio de un número de efectivos que no debe estar por debajo de las 1.000 unidades, ¿no?, entre Policía Nacional y Guardia Civil. Me parece que la movilidad y la seguridad, junto con la vivienda, son los grandes retos que tiene el Cabildo en los próximos años, además de por supuesto, la puesta en marcha del Salto Chira-Soria, aunque le hayan quitado el nombre de Soria, siempre será el Salto Chira-Soria y, como no, la celebración del Mundial 2030 también, ¿no? Con lo cual, Gran Canaria tiene unos retos muy importantes en los próximos años, y el equipo de gestión que lidere esta administración pública tan importante para Canarias tiene que tener mucha experiencia, mucho conocimiento y, ya digo, saber hacer las cosas desde el día siguiente a ser elegido miembro del Cabildo.
Hombre, el tembleque habrá empezado, como dice Carlos Sánchez, Onalia. Bueno, todo el mundo conoce a Onalia en Gran Canaria, ¿no?
Bueno, Onalia es una excelente gestora, además gobierna con una mayoría amplísima en el municipio de Mogán desde hace muchísimos años. Es muy querida no solo en Mogán, sino en toda la isla, y desde luego creo que puede aportar mucho en su valentía, su forma de gestionar, su ímpetu, y yo creo que es una líder nata, y además desde el punto de vista vocacional ella nació para la política. Se formó ideológicamente dentro del Partido Popular, y yo, mi objetivo desde luego es que podamos confluir en los próximos años, en muchas ocasiones, y que aporte mucho músculo al proyecto del Partido Popular de Gran Canaria.
Usted asumió la presidencia a la gestora asegurando que su objetivo es que el PP vuelva a ser la primera fuerza política en Gran Canaria. Sí. ¿Qué partido se está encontrando? Ya ha pasado algunos meses y haber tenido contacto con municipios, etcétera, Carlos.
Pues vamos a ver, me encontré un partido más fuerte de lo que creía, porque al final el Partido Popular, a pesar de que no hemos vivido los mejores momentos durante los últimos años, pero sí es un proyecto que tiene mucha historia, mucha capilaridad, tenemos presencia en casi todos los municipios de Gran Canaria, tenemos comités locales, hemos reforzado además con personas importantes venidas de otras formaciones. Yo creo que tenemos un gran proyecto político para Gran Canaria. Nosotros tenemos además la experiencia de haber gestionado muchos años tanto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde tenemos y vamos a presentar a un extraordinario candidato como Poli Suárez, y hemos gobernado también en el Cabildo, hemos estado en la comunidad y estamos en la comunidad autónoma, y por tanto lo que podemos ofrecer es solvencia a la hora de abordar los principales asuntos que tiene Gran Canaria sobre la mesa. Y como te decía, yo tengo la sensación de que la isla de Gran Canaria es un caballo que está retenido, y hay que darle dos buenas patadas, en el buen sentido de la palabra, y dejarlo correr para que los grandes proyectos de Gran Canaria salgan adelante, ¿no? Uh-huh. Es muy importante la política de costas también, aunque no dependan directamente del Cabildo. Es decir, el Cabildo de Gran Canaria tiene que involucrarse en todos los asuntos en los que la isla puede explotar para ser mucho más competitiva, ¿no? Sin complejo ninguno. Nosotros estamos a favor del turismo, pero estamos a favor también de la eólica marina y de la diversificación industrial de Gran Canaria. Es decir, de verdad somos un partido liberal en lo económico, y desde luego, si nos votan los ciudadanos, es para que hagamos políticas de derechas en el Cabildo. Es decir, que yo soy en eso muy claro, porque es que estoy orgulloso de pertenecer al Partido Popular y estoy orgulloso de ser de derecha, muy orgulloso. Entonces, cuando tú llegas a una institución, debes gobernar según has propuesto y conforme a tu ideología, ¿no? Y yo desde luego no voy a pedir perdón a nadie por ser de derechas, por defender mi patria, por defender mis fronteras, y creo que en los próximos años el Cabildo, si contamos con el apoyo ciudadano, pueden ser años muy buenos para el desarrollo de la isla.
¿Qué se está haciendo realmente para recuperar el voto perdido en Gran Canaria? Me imagino que usted no cesa de estar trabajando de un lado para otro, viajando a Madrid, viajando para acá.
Viajando a Madrid y estando en todos lados, en todos los municipios. El otro día en la Romería de Teror, el viernes viene Cayetana Álvarez de Toledo a Gran Canaria, y tenemos varios encuentros previstos que culminarán con una reunión abierta con unos afiliados y simpatizantes a las 5 de la tarde en el pueblo canario. Intento rodearme de gente que tiene mucha valía desde el punto de vista nacional y que pueda insuflarnos de ideología también más conservadora y de buenos proyectos de futuro, no solo para Gran Canaria, sino para Canarias y para España, y por tanto no solo Cayetana, sino que he previsto ir también al presidente Aznar en breve, iré anunciando el acompañamiento, ¿no?, la compañía de líderes nacionales que nos hagan más atractivo el proyecto presentar en los próximos meses en Gran Canaria, ¿no? Uh-huh. Eso unido al fortalecimiento de los comités locales, ¿no? Porque y solo lo puedes hacer con presencia, con ánimo y con propuestas, ¿no? Porque evidentemente viene un año electoral complicado, y como decías tú antes, mi objetivo es pasar de ser tercera fuerza en Gran Canaria a ser la primera, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Porque está Nueva Canarias, está el partido nuevo este de Prica, el PSOE no termina de desmoronarse, pero yo creo que va a sufrir un gran revés en no solo en la Palma de Gran Canaria, sino en la isla, ¿no? Y si los números dan, pues poder conformar un gobierno insular de progreso, pero de derechas y que las cosas en la isla funcionen de verdad.
Para usted es muy importante que el Partido Popular gobierne en el Cabildo, ¿no?
Para mí es esencial, porque desde el punto de vista financiero, el Cabildo de Gran Canaria es la administración más solvente que hay, ¿no? Pero por otra parte también es un poco, se demuestra la ineficacia en los últimos años cuando tiene más de 500 millones en caja, ¿no? Por lo tanto, yo soy de los que cree que la institución tiene que tener evidentemente un remanente de tesorería, tiene que tener los fondos necesarios para cubrir las necesidades de gasto corriente, pero desde luego las grandes inversiones se tienen que poner en marcha y desde luego lo que no se puede estar es arrastrando remanentes por más de 100 millones de euros al año, es decir, que significa que dinero que no se ejecuta, ¿no? Gran Canaria tiene muchas necesidades de todo punto de vista, de infraestructuras deportivas, de promoción turística, de promoción de la industria de la isla, de todo tipo de carreteras y evidentemente los dineros están para utilizarse. Uh-huh. Y para ponerse al servicio de los ciudadanos.
Usted que fue consejero del Cabildo, no sé si se habrá podido dar una vuelta por ahí por los municipios, creo que sí, porque me ha dicho que ha estado en algunos municipios. ¿Se están arreglando mucho las carreteras de aquí, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la circunvalación? Pero si usted va a cualquier municipio, aquello parece un empedrado.
Bueno, ahí la situación de las carreteras es muy mejorable, y más que la situación de las carreteras, de la movilidad, ¿no? Lo que no es posible es que sea una isla de atascos, ¿no? Tanto en la S1 como en la avenida marítima, como en la S3 como la circunvalación, ¿no? Y para eso hay que hacer obras. Y las obras en la S1 son obras relativamente sencillas y de bajo coste, y ya están tardando. Es decir, yo no sé cómo en los últimos años el Cabildo de Gran Canaria, aunque sea una infraestructura que pertenece a la comunidad autónoma, pero evidentemente la gestión de la misma, si corresponde al Cabildo, no se haya gastado 5, 6, 10 millones de euros en mejorar el tramo que va desde La Mareta hasta el aeropuerto para permitir que haya más carriles y, por tanto, mejor movilidad en la zona. Con lo cual, que es el gran atasco diario que se está produciendo en la isla de Gran Canaria, además de en las S3 con la entrada en Los Alicios, ¿no? Están detectadas las zonas donde se producen retenciones a diarias y ahí hay que actuar. Y, desde luego, a eso me refería yo antes cuando te decía que el equipo del Cabildo, del PP, va a tener mucha experiencia para poder empezar a tomar decisiones desde el día siguiente mismo a ser nombrados, ¿no? Porque de nada sirve presentar una gran lista si después tienen que ir a aprender al Cabildo. Uh-huh. Ahí se llega aprendido y con las ideas claras y desde luego para poner en marcha los proyectos al día siguiente de ser nombrados.
Ya estamos terminando, pero usted me anunció en julio que Onalia Bueno y usted estaban cerrando ya el 90% del pacto. Yo he oído que, aparte del Cabildo, podrían ir juntos tanto el partido de Onalia Bueno como el Partido Popular en algún municipio, y me han hablado de Telde. Yo no sé si eso es así.
No es así. En este caso, con independencia de que el equipo de Onalia nos proponga personas que pueden incorporarse al partido, nosotros tenemos ya candidato en el municipio de Telde, lo presentaremos el próximo 2 de octubre haremos una lista.
¿Se puede decir ya quién es?
Bueno, pues podría decirte que es Iván Sánchez, sí, porque voy a estar con a ti.
¿Y lo presentarán cuándo?
Pues el 2 de octubre, si me autorizan la fecha. No está cerrado del todo porque... Uh-huh. Vale. Porque tiene que venir algún cargo regional también y por la importancia del municipio necesito pedir autorización a Madrid, pero estamos barajando que sea evidentemente Iván, porque creemos muy importante es que sea alguien que demuestre que ha habido gestión en estos últimos años en Telde, ¿no? Y que bueno, que las redes sociales están muy bien, pero que en las redes sociales no deja de ser una vida un poco virtual, ¿no? Que después de las redes sociales hay que tomar decisiones, hay que visitar a los vecinos, y desde luego las redes sociales tienen la importancia que tienen, y todo el mundo sabe que cada vez lo van a tener más, pero que evidentemente la gestión está ahí, y por imposibilidad personal María Calderín no podía asumir esa responsabilidad, la que le ofrecimos en primer lugar ser candidata, pero como tú sabes tiene un tema personal complicado y declinó, y hemos decidido que sea Iván Sánchez el que dé el paso. Está ilusionado además, y además yo creo que puede ser un gran alcalde de Teruel.
Hombre, que esté ilusionado me parece muy bien. Ahora, usted sabe que en esta etapa de concejal ha estado más tiempo en lo privado que en el ayuntamiento. Me imagino que le harán jurar que solo se va a dedicar al ayuntamiento, digo.
Eso es un compromiso que tiene, evidentemente, porque la alcaldía requiere 24/7, evidentemente, en lo público, como casi todos los cargos públicos, ¿no? Evidentemente, una concejalía no es lo mismo que una alcaldía, que requiere día y noche, porque además un municipio como Telde, tú sabes perfectamente que está más infradotado en medios personales y medios materiales, y por lo cual el próximo reto del alcalde de Telde va a ser, yo creo que modernizar el ayuntamiento para adaptarlo a la realidad social que tiene hace muchos años, ¿no? El ayuntamiento de Telde se ha quedado un ayuntamiento poco menos que de pueblo, siendo una ciudad importante ya para el archipiélago, ¿no? Con lo cual tiene que ver una adaptación de la realidad administrativa del municipio a la realidad social ciudadana que tiene, ¿no?
Yo creo que eso es un reto importante,
y además deben creérselo, ¿no? Porque eso es una ciudad importante con unas posibilidades tremendas que tiene, desde sector servicios, desde que tiene playa, desde que tiene cumbre, hasta que tiene industria, que tiene de todo. Yo creo que requiere evidentemente que se dé una transformación potente a lo que es la vida administrativa del municipio.
No, lo va a tener complicado, Iván, porque no funciona nada en Telde. Por no funcionar, no funcionó ni la carreta en Teror. Tuvo que ser amarrada con una soga ahí. En fin.
Bueno, esos son anécdotas, no conocía yo ese detalle, pero más allá de lo que de la anécdota, sinceramente creo que Telde requiere una modernización y una adaptación administrativa muy, 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 muy potente, y no va a ser fácil, evidentemente, porque eso requiere recursos económicos, que no es el problema de Telde, porque yo creo que tiene un buen presupuesto, al margen de que sea evidentemente mejorable, ¿no? Y en ese caso contarán, si gobernamos, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria para dar soporte a los municipios que lo necesiten, y desde luego Telde es uno de ellos, sin ninguna duda.
Bueno, pues le veo activo, porque el Partido Popular durante 3 años ha estado totalmente inactivo, y desde que ha llegado usted parece que hay actividad. No sé si desea añadir alguna cosa más, don Carlos.
Mira, darte un fuerte abrazo, Juan, siempre por tu perspicacia, y tú siempre me sacas algún titular. Yo no sé si me arrepentiré dentro de poco de eso, pues yo creo que no. Pero a ti, especialmente por la relación que tenemos hace muchos años, tú sabes que no me puedo guardar nada.
Hombre, el titular que usted ha dicho hoy es que Iván Sánchez es el candidato en Telde, que no lo sabíamos hasta ahora, ¿no?
Bueno, pues ya tienes uno solo para ti.
Si cada vez que le llamo hay un titular, yo encantado.
De acuerdo, Juan.
No se arrepiente usted.
No, en absoluto. Y ya te digo que lo importante es que se lo tome con las ganas que me ha demostrado que tiene, y que haga un excelente equipo. Yo participaré algo en la conformación de la lista, pero no mucho. Yo soy de los que piensa que cada uno tiene que llevar las personas con las que se sienta más cómoda y mejor, y sinceramente en eso intentaré evidentemente dar algún consejo, pero que voy a dar a los candidatos mucha libertad para que elijan.
Muchas gracias.
Hasta otro momento, Juan. Un fuerte abrazo, amigo.
Bueno, chao. Hasta luego.
No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. El símbolo de una nueva historia. Los colores de mi identidad.
De los que fueron, de los que serán, de los que la hicieron posible y de los que hoy la cuidan. Es un sentimiento que ondea.
Nos acoge a todos, protege nuestros derechos, consagra nuestras libertades y nos recuerda nuestros deberes.
Cuando se iza es una voz de unidad. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
Me gusta mi bandera.
Así la quiero yo.
Una bandera.
Una sola voz. Gobierno de Canarias.
Islas Iguales.
Un amigo está triste. nos hace brillar. Solidaridad, vamos a cantar, juntos es mejor, todo va a cambiar. Si nos ayudamos no hay que temer, con solidaridad vamos a crecer.
Hoy abrimos los micrófonos del programa El Pulso, aquí en la sintonía de Onda Guanche, en la radio digital de Onda Guanche, al compromiso y también al trabajo de quienes dedican su tiempo a ayudar a los demás. Nos acompaña Daida Santana, representante de la Asociación Raida, para conocer de primera mano la labor que desarrolla este colectivo, las personas a las que atiende en sus proyectos y también las dificultades que encuentran en su día a día.
Si ves a alguien solo, ven, vamos allá. Con una mano amiga lo vamos a animar. Cada acción pequeña tiene gran valor.
Queremos descubrir también la historia humana que hay detrás de esa asociación y escuchar también las reivindicaciones de quienes trabajan muchas veces en silencio, pero realizan una labor imprescindible para nuestra sociedad. Daida Santana, bienvenida al Pulso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí y por hacerme esta entrevista.
Bueno, gracias por aceptar la invitación. Y para comenzar, Daida, para quienes hoy no conocen o conocen por primera vez a Raida, la Asociación Raida, ¿cómo nació esta asociación y qué realidad las impulsó a ponerlas en marcha?
Raida nació de un sentimiento, ¿vale? De una necesidad sin cubrir. Voy a empezar por el principio.
Sí.
Mi compañera Carolina y yo éramos voluntarias en la Caja de la Resistencia Familiar. Allí hacíamos también, recogíamos donaciones, montábamos pedidos para las familias que lo necesitaban. Y en junio, las chicas que llevaban la caja decidieron dejarlo. Y entonces Carolina y yo cogimos esas funciones, ¿vale? Uh-huh. Las compañeras no querían, pues, seguir porque estaban falta de tiempo, preferían dedicar su tiempo a otra cosa. Y Carolina y yo nos tiramos a la piscina. Nosotras formamos asociación, le dimos, pues, visibilidad en las redes sociales. Buscamos más voluntarias e intentamos llegar a personas de diferentes ámbitos.
Muy bien. Y Raida es una palabra creada por ustedes, ¿no? Pero ¿qué significado encierra? ¿Qué quieren transmitir con ese lema? Echar raíces, encuentra nido, no sé, lo que me diga.
Efectivamente. Raida es una palabra creada por nosotras, donde ponemos primero que nada el corazón. Uh-huh. Porque nombramos con Raida, nombramos algo especial. Decimos que somos raíces, tribu y nido.
Ah, bien.
Raíces para sentirse en casa. Vengas de donde vengas, porque hay muchas familias de diferentes sitios y queremos que todas se sientan en casa. Uh-huh. Tribu para acompañarnos. No criar solas ni criar solos a los menores y a las menores, uh-huh, sino estar, pues, hacer una tribu, como una pequeña familia.
Uh-huh.
Y luego nido, ofreciendo un lugar seguro, donde la infancia y la familia se acompañen, donde todas las personas nos podamos acompañar.
¿Y por qué decidieron establecerse en la zona norte, creo que en Tenoya o Arucas? No sé, ¿cómo las ha recibido el barrio?
Efectivamente, estamos en Tenoya. El local realmente se lo cedió el cura de la iglesia de Tenoya,
uh-huh,
a las antiguas compañeras de la Caja de Resistencia Familiar. Al ella ya no estar, nosotras hemos cogido, pues, esa labor que ellas hacían, pues ahora la hemos cogido nosotras.
Uh-huh.
Por eso estamos allí en Tenoya, aprovechando, pues, que el cura es muy bueno, la verdad, y nos deja estar allí.
Uh-huh.
La verdad es que el barrio es estupendo.
¿Qué responsabilidad tienes tú dentro de Raida? Me has hablado de otra compañera, ¿no? Esa tribu de mujeres. ¿Tribu de mujeres que son dos o son muchas más?
Vale, yo soy la tesorera de la asociación y Carolina es la presidenta.
Ajá.
Pero bueno, entre las dos tomamos las decisiones. Actualmente hay 8 voluntarias que son muy importantes para la asociación, la verdad. Sin el voluntariado, pues no podríamos hacerlas. No llegaríamos muy lejos, la verdad. 2 personas solo no llegaríamos lejos. Y tribu, para nosotras, tribu son todas las personas. O sea, todas las personas que vienen a donar, todas las personas que vienen a recoger pedidos, todas las personas intermediarias que hacen que las cosas lleguen a su destino. Para nosotras, tribu es todas.
Uh-huh.
y todo.
Y Raida está integrada, como me dices, por mujeres 100% voluntarias, ¿no? ¿Cómo consiguen mantener diariamente esta labor sin una estructura profesional y además sin cobrar?
Efectivamente. El dinero, por ejemplo, para pagar el móvil, la compra de productos de limpieza, papel higiénico, cinta adhesiva, etcétera, todo eso sale del bolsillo de Carolina y mío. Eso sale de nuestro bolsillo. Pero también es importante darle visibilidad a las voluntarias. ¿Por qué? Porque ellas ponen su combustible para llegar a Tenoya, su coche para llegar a Tenoya, recoger y llevar pedidos también, donaciones. Y luego también hay personas externas, por ejemplo, que nos han donado una escalera que nos hacía muchísima falta para llegar a la parte alta de las estanterías. También la familia que nos apoya, pues yo me presto a arreglar la luz, yo me presto a desentar un poco el local. Y así vamos haciendo, mantenemos realmente la labor con nuestro dinero y con nuestro tiempo, que también para nosotras es importante darle visibilidad al tiempo. Al final el dinero sí es verdad que es importante, pero el tiempo que prestan las voluntarias y todas las personas que nos ayudan, pues es para valorar.
Daida, una cosa, ¿qué tipo de familias acuden a ustedes? ¿A través de qué vías conocen normalmente sus necesidades?
Vale, las familias que acuden a nosotras son familias con necesidades económicas, donde tienen que elegir si pagar la comida o comprarle ropa a sus hijos e hijas. Y luego las familias se ponen en contacto con nosotras a través de WhatsApp o por llamada al 635-31-3472. También por correo electrónico, que es contacto@raida.es. Por Instagram, Asociación Raida, todo junto y en minúscula. O Facebook, que es Asociación Raida. También tenemos una web, www.raida.es.
¿Y cómo comprueban ustedes cada situación y qué criterios siguen para repartir las ayudas con justicia, dignidad y absoluta confidencia?
Bueno, nosotras hacemos algo que ya se ha perdido, la verdad, y que cada vez se va viendo mucho menos. Nosotras confiamos en las palabras de las personas, en la buena fe, en la necesidad. Nosotras no desconfiamos ni juzgamos a nadie. Creemos que las personas que mienten se están mintiendo a ellos mismos y no a nosotras. Así que nosotras no pedimos ningún papel ni nada, sino simplemente nos contactan y nosotros pues ahí pues ya preparamos su pedido y se lo entregamos desde que podamos.
Sí, ¿y qué deben de tener en cuenta quienes donan? ¿Les llegan también artículos en condiciones que no se pueden entregar a las familias o todos los artículos que llegan pues se pueden repartir?
A ver, hay personas que donan pues ropas, por ejemplo, interior, usada, o ropas con manchas y agujeros que es imposible de tapar. Entonces eso se desecha, ¿vale? Y lo que hay que tener en cuenta es que la ropa y el calzado tienen que estar en buenas condiciones, sin manchas que no se puedan quitar, sin agujeros. Y luego que los juguetes estén completos, o sea, por ejemplo, que no le falte un brazo o la cabeza al muñeco, al peluche.
Claro.
Que las cunas, que los carritos y las tronas no le falten piezas imprescindibles para armarlo.
Ustedes dicen que no solo entregan cosas, ¿no?, sino que también pues ofrecen escucha, apoyo, acompañamiento. ¿Cómo se traduce esa ayuda emocional en la práctica, Daida?
Bueno, la verdad es que llevamos poco tiempo. Estamos todavía empezando a consolidarnos. Pero nuestro objetivo a corto, medio plazo es realizar unos pequeños encuentros donde poder hacer actividades con los niños y las niñas y poder tener un rato de escucha activa con las madres y los padres. Una actividad guiada con la finalidad de que cada persona de la familia tenga su espacio y se sienta a gusto.
Ustedes están ahí en Tenoya, pero me imagino que las peticiones sean pues prácticamente de toda Gran Canaria, no solamente del norte, sino del sur, de la medianía, no sé.
Efectivamente, sí. Hay personas que piden, pues, a lo mejor de Juan Grande, o de Galdar, o también de Las Palmas. Nosotros lo que hacemos es, intentamos siempre que la gente llegue hasta Tenoya, Pero sí es verdad que a veces es muy difícil porque hay gente que no tiene coche. Para llegar a Tenoya son mínimo 2 guaguas. Entonces, junto a las voluntarias, llevamos los pedidos. No es lo más habitual, ¿vale? Pero sí intentamos llevarle los pedidos, que los pedidos lleguen a la zona que hace falta realmente.
Mira, y sin revelar ninguna identidad, ¿hay alguna familia o alguna historia que te haya marcado especialmente desde que comenzaste este proyecto?
Mira, para mí, todas las historias me dejan huella. Porque lo primero que nada es difícil pedir ayuda. Y para mí, ya solo con pedirla, me parece que esas personas son súper valientes y que quieren salir adelante. Por eso, para mí, todas las historias son especiales y no...
No hay ninguna especial.
Ninguna sí que sobresalga de otra, sino para mí todas son especiales, son importantes.
Oye, ¿y se mantiene coordinación con algunos servicios sociales de otras entidades? ¿Reciben alguna ayuda pública o la asociación, ya me ha dicho lo del cura, ¿no? Pero de alguna asociación que depende exclusivamente de las donaciones, del voluntariado, ¿hay más gente que ayude en esto?
Bueno, como decía, hace poco que estamos empezando con este bonito proyecto, entonces no hemos llegado todavía a todas las asociaciones que queremos, ni a los ayuntamientos, ni a los colegios que ahora mismo empiezan, institutos, asociaciones. Nos faltan muchos por llegar. Algunos sí tenemos algunas con las que tenemos un vínculo y estamos ahí apoyando, pero todavía nos falta muchísimo. Uh-huh. Tenemos camino por delante.
¿Y cuáles son las...? Porque aquí todo es muy bonito, todo el mundo es solidario, pero hay dificultades seguramente. ¿Qué dificultades afronta Raida y qué proyecto les gustaría poner en marcha en el futuro?
Vale, para nosotras las principales dificultades es que no estamos llegando al máximo posible de familias con necesidades económicas. Eso es para nosotras la máxima dificultad. La verdad, cierto es que también el tema económico de que todo salga del bolsillo de Carolina y mío, también es cuesta, ¿no? Cuesta un poquito, pero bueno, ahí vamos tirando y en un futuro no muy lejano queremos hacer una vez cada 2 meses así, queremos hacer actividades con los menores y su familia, el espacio de escucha y apoyo, queremos realizar algún evento benéfico, recogida de juguetes en Navidad, charlas en centros educativos, así que todavía tenemos camino.
A mí me gustaría finalizar para que me digas cómo pueden colaborar los ciudadanos, porque me imagino que habrá mucha demanda y poca oferta, ¿no? ¿Cómo se pueden colaborar los ciudadanos normales, los comercios, las empresas, y qué mensaje quieres enviar a todas esas personas, familias que necesitan ayuda, pero que todavía no se han atrevido a llamar o que están descubriendo que existe esta asociación a través de esta entrevista?
Vale, se puede colaborar dando difusión, poniendo nuestros carteles, repartiendo nuestros folletos, luego también como voluntarios y voluntarios, quien se quiera animar, sin problema, estamos aquí para eso, para ayudar. También, por ejemplo, siendo el transporte para traer o llevar donaciones, ayudando a desentar el local, por ejemplo, le hace falta una mano de pintura. También necesitamos cajas de plástico para poner la ropa, para poder darle así una vista un poquito mejor al local. Uh-huh. Y a las familias que necesitan ayuda, decirles que no tengan vergüenza a la hora de llamarnos, que cualquiera de nosotras o de nosotros podemos encontrarnos en una situación así, que no se les va a juzgar, ni se les mirará por encima del hombro, y que para nosotras todas las personas tienen los mismos derechos. Todas tenemos derecho a tener ropa, a no pasar hambre, a una vivienda digna y a vivir medianamente, pues, como se pueda, lo mejor posible.
¿Me repites otra vez cómo pueden contactar con ustedes? Ya te digo, gente que es necesitada y gente que necesita también dar algunas cosas, donar, comercios, en fin.
Vale. Lo que más pide la familia es ropa, ¿vale? Es ropa. Y también lo que tienen son
para niños
para niños,
o para todos.
efectivamente para niños, para niñas y también muchas veces para los adolescentes y las adolescentes. Eso es lo que más piden, ¿vale?
Vale.
Y luego también material escolar, que ahí sí que, por ejemplo, nosotros no tenemos, no hay donaciones de material escolar. Entonces, eso es lo que más cuesta que nosotras pues podamos encontrar y podamos facilitar a esa familia. Material escolar es lo que no, casi que ni tenemos. Luego también calzado en buen estado es también complicadito conseguirlo. Y
Vale.
luego para que las familias se pongan o la ciudadanía se ponga en contacto con nosotras, tenemos un número de teléfono
A ver.
que pueden llamarnos o mandarnos un WhatsApp.
Vamos con el teléfono.
635 31 34 72. Luego
Vale.
también tenemos un correo electrónico
También lo
que es
hago. A ver.
sí, contacto arroba raida punto es.
Muy fácil, ¿no? O sea,
Sí,
más fácil imposible, ¿no?
sí,
Y
efectivamente.
luego las redes, ¿no?
Efectivamente, estamos en Instagram, Asociación Raida, todo junto y sin acento, en minúscula. El Facebook también lo tenemos, que es Asociación Raida. Y luego tenemos una página web, que es www.raida.es.
Pues a mí solo me queda darte y darles a todos a ustedes las felicidades por estar en esto. Podían estar haciendo cosas individuales cada una para cada una, pero ustedes están muy pendientes de los demás, ¿eh? Poner, o sea, están tiñendo de esperanza, pues, necesidades que tienen mucha gente, ¿no? Y entonces, pues, felicitarlas a ustedes. No sé si deseas añadir alguna cosa que yo, por ignorancia, seguramente no te he preguntado.
Nada, simplemente darle las gracias también a ustedes, gracias por la difusión y espero con esta entrevista también llegar a más personas y que quien quiera se pueda animar a ser voluntario o voluntaria.
Bueno, pues felicidades y hasta otro momento.
Muchas gracias, hasta otra.
Y hasta aquí llega hoy El Pulso. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por escucharnos y por seguir haciendo de este programa un espacio para la información, la opinión, la política, la solidaridad y, sobre todo, para hablar claro. Hoy hemos tenido política, actualidad y también esperanza, porque detrás de cada noticia siempre hay personas y detrás de cada problema también puede haber alguien dispuesto a ayudar. Nosotros regresaremos, si Dios lo quiere así, la próxima semana, aquí en El Pulso, en la radio digital de Onda Guanche, y con el compromiso de preguntar aquello que muchos quieren saber. Cuídense mucho y hasta la próxima semana. Les habló Juan Santana Hernández.